desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Gracias a los amigos, a los hermanos que nos sintonizan por medio de Facebook, también de YouTube y Radio Bautista Texas. Esta semana, en este país, el día jueves, estamos celebrando nosotros el Día de Acción de Gracias. Todos los años, esta nación nos regala a nosotros el tiempo, un día, para poder darle gracias al Creador, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y nosotros, los hijos de Dios, los que estamos agradecidos con el Señor, estaremos en la casa de Dios para poder expresar nuestra gratitud, porque Dios ha coronado el año con muchos favores. Y lo menos que podemos hacer es darle gracias. Y lo haremos con todo el corazón. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedirle, por favor, a la iglesia que estamos acá presente, que nos pongamos de pie con todo respeto, con toda educación y con, por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, en el Salmo 53. He titulado el mensaje de esta mañana tarde: creyeron que Dios no miraba. Pensaron que Dios estaba viendo para otro lado. O quizá pensaron que Dios estaba ciego. Ya vamos a ver nosotros estos relatos verdaderamente escalofriantes que vamos a ver. Voy a leer en el versículo 1 y el 2 a la iglesia. Por favor, le pido que lo hagamos sonoramente en el versículo 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos en el 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Padre, conociendo lo que acabamos de leer, entendiendo lo que acabamos de leer, nos damos cuenta que tú miras desde los cielos a lo que tú has creado, al hombre, al ser humano, no importa quién sea y en dónde está. Señor, bendice tu palabra, háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esa actitud de independencia, esa actitud de libertad, esa actitud de autonomía, esa actitud de soberanía, esas ganas de querer pelear, de querer antagonizar, de querer entrar en un encono con Dios y con la sociedad. Mire, por favor, no se meta conmigo. I know what I'm doing. Leave me alone. Es mi cuerpo. Y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Estoy embarazada. Y si quiero embarazarme de nuevo, lo hago. Estoy embarazada. Y si quiero abortar, lo hago porque es mi cuerpo. ¿Soy drogadicto? Déjeme. No me importa que se me revienten las venas de tanta droga. ¿Soy alcohólico? No me importa que se me rompa el hígado de tanto licor. Déjeme en mi vida, no se metan conmigo. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo conozco mis límites. Yo sé cuándo voy a parar. Yo sé cuándo voy a dejar las drogas. Yo sé cuándo voy a dejar el alcoholismo. Yo sé cuándo voy a dejar esa relación con esa persona que yo sé que no me conviene. Yo sé cuándo voy a poner un hasta aquí a esto. Pero hay personas que ignoramos que aunque nosotros querramos ser independientes o autónomos, piensan que Dios no mira, que Dios no ve, Que Dios tiene las manos amarradas, que Dios tiene las manos cortas, que Dios tiene excesos de cerumen en su oído y por eso no oye, y que Dios es ciego y por eso, o quizás, tal vez no está ciego, pero está viendo para otro lado, pero a mí no me ve. En repetidas porciones en la Biblia nosotros encontramos esto, ya le voy a pasar algunos versículos por ahí. En repetidas ocasiones nosotros nos encontramos con porciones de la Biblia que dice, y los ojos de Jehová, los ojos de Jehová, y los ojos de Jehová. Esto no es más que otra indicación, que no importa qué tan escondidos estemos nosotros, no importa qué tan en secreto tengamos nosotros las cosas, no importa qué tan bien entretejidas hagamos nosotros las cosas, los ojos de Dios miran. Antes de ver nosotros, de una forma escalofriante, la actitud y el comportamiento desafiante de algunos personajes a través de la historia, yo quiero compartir con ustedes algunos versículos para que usted los vea. El hermano Conrado y yo vamos a manejar esto bien bien. Vamos a ver el primer versículo para que usted se dé cuenta qué es lo que dice la Escritura. Mire qué interesante. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. No importa si es evangélico, si es católico, si es musulmán, si es ateo, u qué, como decía Chelelo. No importa. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve cuántos pasos. ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos? Hay otra cita muy interesante y dice así. Los ojos de Jehová están... ¿se le dio cuenta usted que en el versículo anterior decía que los ojos de Jehová están sobre los hombres? Pero ahora ve aquí. Ahora dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, sobre usted, sobre mí, sobre los cristianos, sobre los nacidos de nuevo. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por último. La ira de Jehová está contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria con ellos. Pero hay un versículo más. Y este es súper, súper lindo. Porque dice el escritor, que es en este caso Salomón, el proverbista, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Y mirando a quiénes? Ahí está. A los malos y a los buenos. ¿Sabe usted cuál es el problema nuestro? Que hay muchos hermanos que le tienen más miedo al pastor. Hay muchos pastores que le tienen más miedo a los diáconos. Hay muchos diáconos que le tienen más miedo a los maestros de escuela dominical. Hay muchos hermanos que le tienen más miedo a los otros hermanos de la iglesia. Y este es el miedo, esto es una histeria social, grupal. Porque... ¡ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué miedo me dio porque el hermano diácono de la iglesia me vio fumando! ¡Ay, qué vergüenza me dio porque la hermanita, y como la hermanita no es nada discreta, sino que además de que es chismosa, tiene Facebook y tomó foto, va a salir por todas partes! A veces le tenemos más miedo al Facebook, a veces le tenemos más miedo a una foto, a veces le tenemos más miedo a un comentario del pastor, del diácono, del maestro de escuela dominical, de los hermanos de la iglesia, que le tenemos más miedo a esto que al propio Dios. Sin darnos cuenta que Dios lo ve absolutamente todo. Yo quiero que ustedes conmigo en esta mañana, mire, con el primer mensaje, con el primer texto, con lo primero que voy a hacer, el primer punto, yo creo que va a ser suficiente para entender. Y me dice, pastor, ya entendí, mejor cantemos el Eben Shalom Aleje, vámonos, porque ya entendí el mensaje. Yo siempre me he jactado de esto. ¿Se recuerda usted que cuando estuvo el pastor Carlos Dileo acá, dijo, hermanos, el pastor Navarro ha hablado de ustedes maravillas y se ha quedado corto? Cada vez que yo salgo y predico en donde yo voy, le digo, hermanos, yo me siento tan a gusto predicando en mi iglesia porque los hermanos, no he dicho ni siquiera lo que quiero decir, los hermanos ya entendieron el mensaje. A veces que no necesitamos ni 4, ni 5, ni 6, ni 7 puntos, sino que con un punto ya entendimos. Ustedes son una esponja para absorberlo todo. Dame el primer punto, Conrado. Mire qué escalofriante esto. Los habitantes de Sodoma y de Gomorra. En el capítulo 19, versículo 24 al 25, allá en el libro de Génesis, esta mañana en el culto de las 10 de la mañana explicábamos esto, que yo me escucho, Usted sabe que yo salgo de aquí, de la oficina, me voy a la casa, me voy a comer, me echo una siestecita de unos 40 minutos por ahí y empiezo a poner canales de televisión para escuchar, para ver predicadores, y yo me escucho a mí mismo. No sé si en realidad alguna otra persona tendría la libertad o la confianza para hacerlo, pero me escucho para ver si dije algo, algún disparate, o dejé de mencionar alguna cosa que estaba escrita en el bosquejo y se me escapó. Y últimamente estoy mencionando esto, por ejemplo, con los capítulos de la Biblia, porque nuestra iglesia está llegando constantemente mucha gente nueva que no tiene la confianza, la familiaridad o la habilidad para encontrar los libros de la Biblia. Bueno, para todos los que estamos acá, Génesis es el primer libro de la Biblia. En el capítulo 19 aparece un relato del versículo 24-25, todo lo que fue el final desastroso, escalofriante, en la vida de toda una comunidad. Dice la Escritura: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esto se lo voy a explicar. Antes de Dios hacer algo, siempre nos apercibe. Siempre Dios nos advierte. Siempre Dios nos avisa. Siempre Dios nos informa para que nosotros cambiemos nuestra ruta, nuestro estilo de vida o nuestros planes o nuestra agenda que tengamos. Toda la vida hay un anuncio previo. Dios nunca va a venir y ¡pau! El coscorrón sin habernos dicho por qué iba a hacerlo. Había llegado hasta las narices, había llegado hasta el tope la mala conducta de los sodomitas, de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Ya por ahí una división, un pleito familiar que se dio entre Abraham y Lot. A Lot agarró a su esposa y a sus hijas y se van poniendo, y le dice a Abraham: mira, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces vino Lot y pensando, dijo: ay, fíjate que qué bonito está aquí. Parece que todo esto es una llanura. Ay, qué lindo son Las Vegas. Ay, qué hermoso es Chicago. Ay, qué bello es Miami. Ay, qué espectacular San Francisco. Qué maravilla irnos para Los Ángeles o para Nueva York. Y terminaron poniendo su casa en Sodoma y en Gomorra. Entonces vino Dios y dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Me lo voy a acabar a todos. Entonces voy a mandar un ángel, voy a mandar unos ángeles para que avisen a Lot y para que le avisen a su familia que Dios ha tomado la decisión de destruir Sodoma y Gomorra. Cuando llegaron allá, los ángeles entraron y dicen: somos representantes, Dios nos ha mandado, arreglen sus cosas, vámonos, y por favor que nadie mire para atrás, porque la persona que mire para atrás se va a morir. Estando los ángeles en la casa de Lot y también de su esposa y sus hijas, dame la figura, por favor. Estando ahí, llegaron todos los habitantes y querían violar, querían sodomizar. Claro, ellos no entendían que las personas que estaban ahí eran ángeles, porque habían adquirido una forma corporal. Entonces quisieron violar a los ángeles y Lot dijo: no, por favor, mira, aquí están mis hijas, por favor, hagan con ellas lo que quieran, pero a estos no los toquen. Ellos no oyeron y quisieron violar. Entonces Dios mandó una ceguera, obligó a salir a Lot, a su esposa y a sus hijas, los ángeles por delante, y destruyó a todo Sodoma y Gomorra. Pero los sodomitas, lo que decía al principio, es mi cuerpo. Yo estoy embarazada. Y si me quiero volver a embarazar, ¿qué? Al fin y al cabo soy yo. Yo estoy embarazada. Y si quiero abortar, ¿qué? Al fin y al cabo es mi cuerpo. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. A ellos les era natural actuar así. Lo que ellos miraban y lo que ellos hacían, a ellos les parecía agradable. Pero lo que Dios miraba era desagradable. El final lo conocemos todos. Nadie quedó vivo. ¿Por qué? Porque creyeron que Dios no miraba. Segunda cosa, Ah, y este pasaje, de aquí en adelante yo me suelto, como dicen por acá, me desplayo, dicen. Hace un par de semanas nosotros calificamos un parcial del seminario, estamos estudiando Daniel y Apocalipsis en el seminario, y entonces examinamos los primeros 6 capítulos de todo lo que tiene que ver con el aspecto biográfico o con el aspecto historia de los primeros 6 capítulos del libro del profeta Daniel. Y ahí empezamos a ver nosotros a Nabucodonosor, a Daniel, a Sadrach, a Mesach, a Abednego, a Edil Merodach, a Marduk, a Belsasar, a Ciro y a Darío. Y ya del 7 en adelante pues ya comienza pues todo lo que es el anuncio, la profecía, todo lo que se anuncia con respecto a, o se anunciaba con respecto a la venida del Imperio Griego, el Imperio Romano, y luego todo lo que tiene que ver con la venida del Mesías. Entonces los hermanos del seminario conocen muy bien esto. Pero apareció un tiempo por allá en los años 605-586 antes de Cristo, había un rey, se llamaba el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el rey de los caldeos, y este hombre le pasaba algo. Dame por favor esto, mire, le voy a dar esta guía para que usted se vaya dando cuenta y me permite hacer énfasis o hacer un paroncito en donde yo quiero hacer hincapié. El rey Nabucodonosor, en el capítulo 3, versículo 1, mire qué interesante. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, 30 metros de altura, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Estamos hablando de Nabucodonosor. Vamos ahora adelante en el capítulo 4, versículo 4. Y ahí pasó algo. Un día se echó a dormir y le tuvo un sueño y llamó a Daniel y Daniel le dio la interpretación del sueño. Por cierto, muy asustado este hombre. En el capítulo 4, versículo 4, mire qué interesante esto. Y aquí es donde yo quiero que usted me deje, por favor, no solamente ilustrar, sino que dramatizar esto. Está hablando Nabucodonosor y dice, yo, Nabucodonosor, estaba, ¿cómo dice la Biblia? Cuidado con eso. Cuidado con llegar al momento, ¿se recuerda la semana pasada el mensaje? Huyamos de la comodidad. Cuidado con estar tranquis. ¿Cómo le va? Tranquilo. Cuidado, porque esos son los momentos que Satanás, el diablo, ocupa para incubar una cantidad de cosas que te pueden perjudicar. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. Y aquí viene la segunda cosa, segundo factor, y floreciente en mi palacio. Casa pagada, los carros pagados, tarjetas pagadas, mis hijos graduados de la universidad, dinero bonito por acá, el 501C, el 501 2K, el Y2K, todo eso, yo no tengo problema, yo ya la hice. Chequecito de aquí, chequecito de allá, los ahorros por acá y las inversiones que tengo. Floreciente. Y estaba en mi palacio. Sigue, por favor. Tú mismo, le dijo Daniel a Nabucodonosor, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio, Nabucodonosor, hasta los confines de la tierra. ¡Wow! Versículo 31 al 32. ¿Seguimos? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. ¡Ah! Cuando, me recuerdo que había una empresa que se llamaba E.F. Hutton, aquí en los Estados Unidos. When God speaks, nadie más hablaba. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te van a apacentar. Dame la figura, Conrado, porque esto lo ilustra mejor todavía. Este hombre, llamado Nabucodonosor, se miraba a sí mismo como el único rey del mundo. Este hombre debe haber tenido espejos por todas partes en su casa, y se miraba a sí mismo. Espejo en el closet, espejo en el baño, espejo en la sala, espejo en el comedor, espejo en la recámara, en donde sea. Porque él, donde él pasaba, él se miraba a él mismo. Pero no tenía un espejo que lo miraba internamente. Y no tenía un espejo que mirara el corazón de él. Solamente se miraba a él mismo. Preguntar en una ocasión a Mike Tyson. Estas figuras... quisiera yo pasar ahí en Sawesquí, pero son tan comprometedoras, ¿no? Para ponerle estas figuras a los muchachos, que no quiero que algún día me censuren o que me digan, mire, pastor, hizo algo que usted no podía decir o pasó algo que usted no podía pasar, esto viola los derechos humanos de los niños. Y yo, no, por una cosa como estas, mejor las hablo, las discuto a través del sermón. Mike Tyson tenía 19 años de edad cuando llegó a ser el campeón mundial de los pesos pesados. Y empezó a hacer dinero como una máquina. He was a money-making machine. Él hacía dinero. Impresionante. No le deseo el mal a Floyd Mayweather, pero el tipo este es exagerado, estrafalario, es excéntrico, ¿no? Y un día le vino por acá la televisión y los paparazzis y ¡wow, qué bárbaro, campeón del mundo! Que los contrincantes no le aguantan ni un minuto 30 segundos, o el otro 55 segundos, y de una sola trompada lo tiró. Y dice, usted tiene mucho dinero. Now you live in Upper New Jersey, Uptown. ¿Se recuerda usted que hay una canción de Billy Joel que dice Uptown Girl? Bueno, you live in Upper New Jersey, donde viven los más ricos de los actores. Dice, no, yo hago dinero, pero money don't make me. Y se comió las palabras. Y comienza estrepitosamente su caída, vertiginosamente su caída. Y empieza a meterse en problemas con la ley. A golpear a su novia, a golpear a su esposa. Hijo por aquí, hijo por allá, hija para acá. Se mete en problemas, se pone tatuajes por todas partes. Drogas, alcohol, de todo. Se convierte al Islam católico, testigo de Jehová. El reverendo Jesse Jackson lo bautizó en una iglesia bautista. Se hizo de todas las religiones. Mal hablado, soez, vulgar, bajo. Michael Jackson tenía tanto dinero que se hizo blanco. Yo con la mitad que... yo pelo me hubiera puesto, por ahí comienzo, poniéndome pelo. Tenía una cámara bariátrica. Es una camilla donde usted se mete como una cápsula y empiezas a absorber una cantidad de oxígeno y no sé qué otras cosas para que te ayuden a tus células, a tu sistema inmunológico. Se inyectaba no sé cuántas células madres de aquí, células madres por allá. Y luego tenía un casi como un sarcófago donde él dormía, porque era una cámara que especial para él, para la longevidad, para prolongarle la vida. Con 3 milímetros de droga se murió. A veces qué personas que en estas excentricidades que tienen, a veces son personas que no ven, están ciegos. Y ellos piensan que Dios no mira. Este hombre, Nabucodonosor, se miraba a sí mismo como que era el único rey del mundo. Mandó a hacer, ante tanto ego, tanta vanidad, mandó a hacer una estatua de 30 metros de altura y dio una orden general para que todas las personas que vinieran y vieran la estatua y escucharan el sonido de la trompeta, se postraran para adorarlo. Sus ojos miraban y se jactaban de su poder, pero nunca se vio él en un espejo interior. Todo lo que poseía lo cegó. Pasaron los años. Él tuvo un hijo llamado Edil Merodac. Marduk o Marduk le llaman. Y este hijo, Edil Merodac, tuvo un hijo que se llama Belsasar. Y en el capítulo 5, versículo 1... del libro de Daniel, hay un par de paginitas más adelante, si me das, Conrado, por favor, el versículo. Mire cómo comienza esto. Y vamos una vez más a dramatizarlo, a ilustrarlo, a tratar la manera de contextualizarlo. Capítulo 1:5:1.
el rey.
El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1,000 bebía vino. Yo tengo un sermón que se llama Fiesta y Funeral. Lo prediqué por allá en el año 1996, creo. Y lo comenté yo a los hermanos de las 10 de la mañana que estoy entresacando, desempolvando muchos sermones que yo todavía tengo hechos manuscritamente. O sea, porque yo les he contado a los hermanos que yo he sido un tarado de primera marca para estas cosas de tecnología. Entonces, claro, ya había una computadora, ya habían computadoras cuando vine acá hace 25 años, pero yo no era muy bueno para eso. Yo prefiero toda la vida, y prefería muchas veces la máquina, hay una máquina por ahí, IBM que estaba, y prefería hacer esto o a veces manuscrito. Y estoy entresacando, sacando todos los sermones que yo prediqué hace 25 años acá. Y voy a remasterizarlos, reeditarlos, los voy a componer, los voy a arreglar, para podérselos predicar a muchísimos de ustedes que no lo han escuchado. Porque las personas que encontré aquí, hay nada más 4 o 5 personas, por ejemplo, en este momento. Entonces, la mayoría de ustedes esos sermones no los han escuchado. Y me recuerdo que tengo un sermón que se llama así, Fiesta y Funeral. Porque ese mismo día fue la tremenda pachanga, ese mismo día fue el tremendo baile, la tremenda fiesta, y ese mismo día se murió. Un hombre que cometió un error que no tenía que haber cometido. Haberse llevado los utensilios y las copas que habían sido consagradas para las cosas de Dios. En el capítulo 5:1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes y en presencia de los 1,000 bebía vino. 30 y 31. Oiga esto. Esto es terrible hoy. La misma noche del banquete fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Antes, me imagino, esto se llama especulación, esto se llama alegorización. Me imagino que el tipo este mandó circular y mandó una invitación por WhatsApp, y por Facebook, y por Instagram, y por Messenger a todos sus amigos. Mándale, por favor, invitación a 1,000 de los príncipes. Me imagino que ha de haber sacado sus mejores galas. Ha de haber sacado sus mejores ropas. Se ha de haber puesto las mejores fragancias, los mejores perfumes. Lo han de haber atendido a él porque era el rey. Y antes de salir a la fiesta, ha de haber arreglado él no solamente su aspecto físico, sino que ha de haber visto a qué horas comienza el banquete. It's my day. It's my time to show off. Es mi tiempo para presumirle yo a mis amigos, a mis príncipes, de las viandas, de las comidas, de la bebida, de la música. La fiesta estaba en lo mejor que daba. La música estaba en su esplendor. Y en ese momento apareció una escritura en la pared. Y el rey veía la mano, dice la Biblia, que el rey veía la mano que escribía. Dame el relato, por favor. En aquella misma hora. Oiga esto. Esto es interesante. ¿Se recuerda que dije, ha de haber visto la hora? ¿A qué hora comenzaba el banquete? La fiesta. Lo que no vio fue la hora en que terminó. Qué tremendo, ¿no? Pero en aquella misma hora, cuando bebió y comió y tomó los utensilios y abusó y cometió el sacrilegio, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Era la mano de Dios. Que escribía delante del caldelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. ¿Sabe usted qué decía? Ahora sí. Mene, mene. Tekel uparsin. Mene, mene es una mina. Tiene que ver con posesiones. Le dijo, chao. Tu reino ha sido dividido, roto y dado a tus enemigos. Tú has sido pesado en balanza y has sido hallado que te falta. Él miraba todo. Miró el reloj. Ha de haber visto a todos los que llegaron. Lo que no vio fue el momento de su muerte. Vio inclusive los dedos en la pared. Pero no vio el minuto en que moría. Y nosotros, que nunca se nos olvide, que podemos escondernos del pastor, nos podemos esconder de los diáconos, nos podemos esconder del maestro de escuela dominical, nos podemos esconder de los hermanos de la iglesia. Yo como hijo me puedo esconder de mi madre. Me recuerdo que nos echábamos por ahí un cigarrito porque los amigos nos lo daban, cigarro normal. Allá en Guatemala se usa mucho el cardamomo. Es una semilla de un aroma, de una fragancia que sirve para exportación y es la base de los perfumes y en algunas ocasiones es también, sirve para aromatizar algunas comidas estilo francés. Y usted se metía unas cuantas semillitas de cardamomo o un dulce de cardamomo que hay y se te quita, pero el olor del pelo no. El olor del humo en la camisa no. Y ahí venía el coscorrón y la patada y el laruñón de la mamá, ¿verdad? ¡Tarrique, que no quiero que andes fumando! Y algunos de nosotros nos echamos un traguito por acá, el vodka, por ahí un whisky, por ahí un vino, una cerveza, y nos metemos 3-4 chicles y no nos damos cuenta que por la nariz el dragón te sale el olor a alcohol. Y hay algunos que ni se dan cuenta de esto, que por los poros, cuando tú transpiras, te sale el olor. ¿A quién queremos engañar? Who are you kidding to? Who are you trying to fool? Y hacemos esas cosas que nos agradan a nosotros, pero que le desagradan a Dios. Los ojos de Dios están ahora mismo viendo nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Pongámonos en pie y vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra. Estamos listos, estamos preparados para regresar a casa, a esa casa linda que nos has dado. A sentarnos a comer los alimentos que tú nos has provisto. A descansar en esa cama que tú nos has acondicionado. Para regresar, Señor, en esta noche a tu casa. Así queremos vivir. De nuestra casa a la tuya. De tu casa a la nuestra. Así queremos vivir en temor, apartados de todo aquello que te desagrade. Tráenos una tarde, a las 6. Queremos tener un buen culto. Queremos orar por el hermano Joel Olazarán, por esta juez. Queremos orar también por Martita Villasana. Oramos también, Señor, por el resto de los hermanos y hermanas de nuestra iglesia que están en necesidad. Bendícenos, Padre. Danos la oportunidad para volvernos a ver a las 6 de la tarde. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.